Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio y Televisión Martínez, Ciudad de Miami, les saludamos en este tema fondo de las noticias como son, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Tema a fondo, las noticias como son. A fondo.
Señoras y señores, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, visitará Irán la próxima semana. Según anunció el Kremlin, esto sucede un día después de que Estados Unidos advirtió que Teherán podría proporcionarle drones a Moscú para su actividad en Ucrania. En su viaje a la capital iraní, el mandatario Putin asistirá a una reunión a tres bandas con los líderes de Irán y Turquía.
Sí, señor. Esto, de cierta manera, vamos a hablar de la crisis, de toda esta invasión de Rusia a Ucrania. Pero, de alguna manera, vamos a comenzar por esta cuestión. Porque también esto internacionaliza un tanto la posición de Rusia. Ya no solamente China, ahora está Irán. El presidente Biden va a tratar el tema, va a ir una visita esta semana por la zona, por Arabia, Israel, y uno de los temas es también la situación de Irán y el papel de Irán en la zona. Es decir, y pasada la visita del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pues entonces Putin va a Irán, donde se cree que puede adquirir, si no es que lo ha adquirido ya, drones de guerra para la defensa o para el ataque que está produciendo a Ucrania. Tenemos en línea telefónica a Manuel González Moscote, lo conocen ustedes muy bien, periodista, ex corresponsal de CNN en Moscú, colaborador para varios medios sobre temas rusos. Manuel, saludos, ¿cómo estás?
Hombre, a ustedes, de verdad que es un gusto siempre conversar con ustedes al aire.
Manolo, ¿qué busca Putin? ¿Reforzar la alianza estratégica?
Bueno, acuérdate que hay un tratado de una organización que pasa desapercibida, pero que está allí funcionando. Se llaman los BRICS, ¿no? Y es la organización económica y comercial donde entran Brasil, Sudáfrica, entra Rusia y la India también. ¿Qué pasa con estos países? Pues bueno, ahora quieren incorporar dos países más a estas economías que se han establecido hace varios años. Entre ellas está la de Irán y la economía argentina. Fíjate tú, ellos quieren ampliar el radio de acción. ¿En qué consiste esta organización? Es una organización que la quieren llevar a objetivos políticos, la quieren llevar a objetivos militares, pero que en este momento tiene una gran incidencia económica. Es más, una de las cosas que busca Putin a través de esta guerra de Ucrania y que lo venía haciendo a través de esa forma como tiene comprados a los dirigentes de ultraizquierda en Europa o ultraderecha en Europa, pues bueno, parte de este plan es ampliar un BRICS y con este fin es hacerle competencia al orden económico mundial establecido por Estados Unidos y lo que lleva el dólar como su patrón universal de compra y ventas. O sea, lo que está haciendo Putin sencillamente con esto y de pronto invitando a Turquía, aunque Turquía hace los de la vista gorda, porque acuérdate que ellos hacen parte de la OTAN y han querido ser miembros de la Unión Europea hace muchos años, que no se lo han permitido aún, pero que ellos aspiran, porque ellos se sienten muy europeos por aquello de que su mitad del país está en Europa. Por esta razón, repito, Putin está buscando esto, ampliar el horizonte y sobre todo crear un nuevo orden mundial para hacerle competencia, o sea, para tratar de sacar a Estados Unidos del camino. Es lo que busca en Europa con esta guerra de Ucrania, ¿no?
Lo que estamos viendo es a un Putin actuando, un Putin agresivo buscando relaciones, buscando, digamos, mover, como tú acabas de decir, crear por lo menos el intento de un nuevo orden mundial. Estamos viendo a un Putin operacional. Cuando todos pensábamos que en este momento, por las sanciones, íbamos a ver a un Putin ya debilitado y lo estamos viendo accionando. ¿En qué posición está Rusia y Vladimir Putin en este momento, Manolo?
Bueno, no creas tú que Putin está muy bien. La oposición interna, comencemos por dentro de Rusia. Uh-huh. la oposición interna es muy fuerte. Los oligarcas que se lo ponen a él, mira, ya van como 11 oligarcas muertos en lo que van de 140 días de invasión, casi 140. Varios oligarcas que se le han opuesto a él, o varios dirigentes, altos dirigentes de las empresas más importantes de Rusia, bien sea estatales o privadas, han muerto. Hay una lucha interna en Rusia, indiscutiblemente, por la sucesión de Putin, sobre todo los que hacen parte del Consejo de Seguridad de Rusia. Estamos hablando de Patrushev, que es el secretario general, o el vicepresidente, que es Medvedev, que cada vez habla cosas altisonantes que hasta sorprenden el grado de belicosidad de este señor cuando era un hombre taimado, calmado, era uno de los más tranquilos en Rusia, hoy es uno de los más agresivos. Entonces lo que tienes tú a la vuelta de la esquina es que internamente hay problemas serios en Rusia. Cada día la gente que intenta manifestarse, mira tú el caso del concejal de Moscú, que hace 2 días fue condenado a 7-8 años de prisión por simplemente decir, ¿acaso necesitamos esta guerra? Y por disponerlo en varios escenarios y decirlo así abiertamente que está en contra de la guerra. O sea, esto de ponerle una mordaza a la prensa, ponerle una mordaza a la oposición y a todo al que intente. Aparte de eso, estamos hablando de los problemas económicos internos, los precios subiendo enormemente en Rusia porque no puede adquirir materias primas internacionales por esto de las sanciones. No creas tú, no es nada fácil lo que tiene Rusia internamente. Externamente, ¿qué tiene? Tiene que comenzar a triangular armas de los chiíes de Irak, pasárselas a Irán, a su antiguo enemigo, de Irán pasarla por terceros países, traer armas de Brasil, comprarle armas a Brasil a través de terceros, cuartos países y ponérselas en Irán y luego de allí llevarlas a Rusia porque sus armas están fallando, sus armas se están agotando. O sea, todo esto a la luz de, mira, el nuevo anuncio que hace la Casa Blanca hoy de los 1.700 millones de dólares en asistencia económica a Ucrania, anuncio hecho hace unos cuantos minutos. Entonces, ¿qué te dice esto a la vuelta de la esquina? Que Putin tiene que moverse en varias direcciones en la medida que Estados Unidos y la Unión Europea e Inglaterra incluido, a pesar de que Boris Johnson ya se va, es la ayuda económica constante que se tiene a Ucrania. Pero a ojo, esta ayuda, muchachos, va a llegar un momento en que los mismos europeos se van a parar y decir, un momentico, basta porque nuestra inflación está creciendo, estamos casi al borde del colapso económico en Europa, y si a Putin se le da por cerrar los grifos, que ya lo está probando, ¿no? Porque esto es un ensayo lo que él está haciendo. Le quitó un stream por 10 días, le quitó gas a Alemania, a Francia y a Italia. Esto, como digo yo, es un ensayo general de cómo va a cerrar Putin en los próximos meses o en los próximos días los grifos a toda Europa, ¿no? A ver qué va a hacer Europa.
Claro, este sería, Manolo, el segundo viaje, ¿verdad?, de Putin después de iniciada la invasión a Ucrania.
Así es, el primer viaje lo hizo allí cerquita a donde uno de sus vecinos, pero no te creas, Putin, de los servicios secretos se sabe que ha habido intentos de asesinatos y todo esto, se ha sabido intrigas internas en el Kremlin. Putin limita sus salidas por dos razones, por seguridad y también por salud. Se le recomienda no ir muy lejos tampoco a Putin, y si va un avión al lado de él, un avión hospital, ¿no?, con todas las de la ley, por si acaso tiene algún problema o algún impedimento por aquello de todas las enfermedades que ustedes saben que se habla de, que tiene Putin, y que Oliver Stone abiertamente dijo que sí, que Putin tuvo cáncer o ha tenido cáncer y demás. O sea, Putin sale, pero sale con mucho cuidado. No crean ustedes que tampoco va muy lejos y tampoco va a ir a países donde supuestamente o posiblemente pueda tener un atentado, ¿no?
Claro, sin duda, en estos momentos, ¿no?, Rusia e Irán son los dos países, me corrige si no es así, más sancionados del mundo. Rusia, después de la invasión, de la guerra a Ucrania. Este acercamiento, es la pregunta que te hago, ¿pudiera ser para contrarrestar esas sanciones, para ese aislamiento que no tenga lugar? Y sobre todo, las relaciones Rusia-Irán, ¿cómo se comportan? ¿Son buenas?
Claro que sí, las relaciones Rusia-Irán son muy buenas. Irán ha comprado en el pasado armas a Rusia. Rusia le ha comprado elementos que ha necesitado para sus armas también. Ellos se han intercambiado el comercio, han hecho comercios conjuntos, sobre todo por aquello del petróleo, ¿no? No olvides que Irán es un gran productor. Rusia no es miembro de la OPEP, pero de todas maneras a Rusia se beneficia cuando se dan las grandes decisiones entre la OPEP, bien sea reduciendo o bien sea aumentando las cuotas del petróleo. Lo cierto es que ellos tienen una muy buena cooperación, y es una buena cooperación que viene hace rato, de la misma época soviética, de los ayatolá, y también perfectamente lo están invitando. Es que estas visitas de Putin es eso, decirle, mira, hagamos parte de los BRICS, terminemos de hacer un bloque fuerte, vamos a evadir estas sanciones que a usted le tienen problemas. Acuérdate que en Irán las cosas no están bien.
Para nada.
Hay una oposición fuerte y complicada que le está complicando la vida a los ayatolá. ¿Y qué pasa con esta oposición? Hombre, este problema de Ucrania, que es uno de los grandes vendedores a propósito de granos también en esa zona, y la misma Rusia, que no puede exportar con tranquilidad por todo esto de las sanciones, tienes tú que a la vuelta de la esquina los precios en Irán también se están aumentando. Irán también está teniendo estos mismos problemas. La situación económica del país se está complicando cada día más, y esto es uno de los factores que hace que la oposición allí comience a crecer lentamente, aunque con una forma que tienen ellos de reprimir bastante fuerte y brutal, ¿no?
Ahora, vamos a hablar ya un poco al interior de Ucrania, ¿no? Vamos a hablar un poco de la guerra, lo que se sabe, la resistencia que están creando los ucranianos. Los ataques del ejército ruso son diarios, son indiscriminados. Lo mismo a un centro comercial que a un almacén, es increíble. ¿Cómo tú puedes valorar, como tú decías ya, más de 100, a unos 140 días de esta invasión, cuál es la situación al interior del país? ¿Putin va a poder hacerse con la región del Donbass? ¿Podrá controlar parte de Kiev? ¿Cómo tú lo ves?
Bueno, mira, mirando las cosas de cerca, lo que ha venido Putin haciendo lentamente, es tratar de poner un candado en todo lo que es Lugansk y Donetsk, quedarse con el Donbass, pero ha tenido fuertes problemas, porque son pueblos de 12.000 habitantes, de 20.000 habitantes, de 50.000 habitantes, que le han dado una resistencia. Pero aquí lo interesante de todo esto, bueno, lentamente ha venido tomando algunos pueblos, pero también ha sido desocupado, por ejemplo, de la famosa Isla de la Serpiente, que es un enclave importante, porque allí, desde allí se controla el paso dentro del Mar Negro. Ahora, también observa este otro fenómeno, y es que Ucrania está esperando, bueno, los HIMARS o HIMARS, los famosos lanzacohetes estos de los Estados Unidos, que son de nueva generación, de corto alcance, pero muy contundentes, muy precisos, ya están en territorio ucraniano, nuevas armas, y las estaban esperando para, con lo que ellos están contando con 700.000 hombres. ¿Cuántos hombres ha perdido Ucrania en lo que va de la guerra? Es un misterio, no sabemos, no. Pueden ser 30, 40 mil hombres, pero un ejército que ellos están proponiendo de 700 mil hombres, más la Guardia Civil, la Guardia Nacional, que tiene aproximadamente 150, más los voluntarios, ellos dicen que van a hacer una contraofensiva Rusia de por lo menos 1 millón de ucranianos que estarían al servicio de las órdenes de Zelensky para atacar las ciudades claves a donde se ha estado instalando Putin en los últimos tiempos. O sea, lo que vamos a ver en los próximos meses va a ser algo muy fuerte, muy duro, muy duro. Ustedes lo han dicho, Putin ya no le importan los civiles, ya no le importa ningún tipo de convenciones ni ningún tipo de defensa de la población civil, que lo debe asumir todo gobierno cuando asume también una guerra, es la protección de la población civil. Pero lo cierto es que aquí no importa. Ahora, hablemos desde el lado ruso. ¿Qué está pasando en torno a los soldados? Imagínense ustedes que hace unos días se comenzó a introducir una ley de economía de guerra, pero muy disimulada. ¿Cómo se ha establecido la ley? Diciendo que las empresas que sean solicitadas por el gobierno deben cambiar su producción o enfocarse en lo que le pida la industria militar o el gobierno en general, y no podrán negarse so pena de tener de ser condenados y no sé qué cosa, esa empresa cerrada y demás, ¿no? Ahora, viene otra cosa que no se quiere establecer abiertamente, y es el reclutamiento obligatorio de personas que están en edad de ir a la guerra, porque sabe Putin que tiene una oposición muy fuerte en el país. Esa oposición fuerte determinaría acarreando un grave problema si esta gente se enlista en la guerra y termina es más bien saboteándole la guerra a Putin. Todo esto lo tienen que sopesar ellos. ¿A quién van a llevar a la guerra realmente de voluntario? Llevarlos de carne de cañón, porque finalmente mira cómo están las cosas. El nuevo anuncio de hoy es que Ucrania abatió a un nuevo general ruso durante su contraataque con los poderosos los HIMARS. Pero lo que está claro es que, ¿qué está pasando en el frente ruso? Hay una indisciplina, indiscutiblemente. Y del lado ucraniano, un amor total, absoluto, por la patria y morir por la patria. Y quizás es lo que ha inspirado muchísimo a los líderes europeos de seguir ayudando, y de aquí a Estados Unidos, por supuesto, a Ucrania.
Cuando estamos viendo muchas veces la prensa, las informaciones que salen, generalmente lo que se destaca es las grandes matanzas, o por lo menos los ataques estos indiscriminados que hace Vladimir Putin. Muchas veces no conocemos exactamente la inteligencia o cómo está operando la resistencia ucraniana. En otras palabras, y yo más o menos lo has dicho, pero yo quiero resumir un poco esto porque a veces nos confundimos hasta nosotros los periodistas. ¿Tú crees que realmente Ucrania no va a rendirse ni va a entregar ciudades a Putin, como es la idea de él?
Y vemos el ejército ruso que avanza, pero también las fuerzas ucranianas tratando de recuperar esos territorios.
Así es, yo insisto, ¿no? Insisto en el amor patrio, en esa fuerza que mueve internamente a los ucranianos. Es sorprendente, lo hicieron, fíjate tú, y lo demostraron en la Segunda Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando comenzó la colectivización del campo, cuando Stalin ordenó cambiarle los sistemas productivos de castigo y dejaron morir a millones de ucranianos. Eso ellos nunca lo olvidaron, y por lo consiguiente, cuando ya fue la Segunda Guerra Mundial, por eso batallones enteros se entregaron a Hitler para combatir al Ejército Rojo. ¿Esto qué ha dado? En ellos ha creado una especie de espíritu combativo, un espíritu rebelde en la misma Unión Soviética, y siempre lo fueron, ¿verdad? Y aquí te lo están demostrando. Y esa forma de ser, de ese espíritu, creo que es lo que no van a permitir echar atrás. Yo creo que para que Putin se apodere de ese país tendrá que matar, asesinar hasta el último de los ucranianos, y así sí se podrá quedar con todo el territorio.
Te hago la pregunta, perdóname que te interrumpa, pero bueno, en el tema, te hago la pregunta porque muchos analistas, yo he estado leyendo, que están hablando de negociaciones, y que de una posible negociación donde el gobierno de Zelensky pueda llegar a un acuerdo, ok, para evitar la guerra, te entregamos estas dos ciudades, el Donbass lo tienes, o sea, llegar a un tipo de acuerdo donde se pierda territorio ucraniano y Putin, o sea, Rusia, se lo adjudique. ¿Tú no ves ningún tipo de negociación para que esto ocurra?
Lo contrario, yo lo veo muy probable, y muy probable porque la misma Europa, hay informaciones secretas, y las publicó no hace mucho Garry Kasparov, cuando acusó al presidente francés de estar urdiendo un complot para que Ucrania le ceda esos terrenos, a esos territorios a Putin, y se acabe la guerra en ese punto. Él lo dijo hace unas 2-3 semanas atrás, ya se venía hablando de eso, que cuál era el interés, cuál era tanto el compromiso del presidente Macron, presidente francés, en esta historia. Al parecer están tratando de llevar a Zelensky a un callejón sin salida, en decirle, bueno, ya paremos esta guerra, Europa no va a poder aguantar, no vamos a poder aguantar ahora. No olvides que Putin lo que busca es eso. Mira, lo de Sri Lanka, esa es la punta del iceberg. Lo que puede pasar en Tailandia dentro de poco, lo dijo el propio secretario de Estado de los Estados Unidos, Blinken, es la punta del iceberg. La situación económica mundial a la que está empujando esta guerra de Putin es lo que va a obligar también a los europeos a hacer sentar a Zelensky y a Putin, decirle, señores, mire, quédese con el terreno este que usted quiere, pero por favor paremos aquí porque no vamos a poder sostener a los pueblos cuando se nos vengan encima. Acuérdense que ya comenzó en Inglaterra los paros estos famosos de los ferrocarriles, que fue un problema muy serio que hubo en Inglaterra. Y ahora es lanzar los pueblos encima, lanzárselos a sus gobernantes, lo hace Putin a través de esta forma de cerrar el grifo y no permitir que los granos lleguen a su destino como debería ser, ¿no?
aunque bueno, hay reuniones, va a haber reunión multinacional para ver de qué manera se liberan estos granos desde Ucrania.
Claro, Manolo, hay algo antes que termine el programa que quisiera tener tu opinión. Putin ha anunciado, ha dicho que comenzará a facilitar el acceso a la nacionalidad rusa a todos los ucranianos. Esto tratando de hacer que, de ampliar, no sé, los territorios ocupados, las personas que deserten a ser los ciudadanos rusos más rápido, o a los hombres enviarlo de vuelta a la guerra.
Pues mira, hay dos cosas. La primera ya la habíamos hablado, de ese nacionalismo ucraniano. Ajá. Ese amor por su tierra ucraniana. Otra cosa es que Putin quiera darles la ciudadanía rápida, porque lo están haciendo en un proceso extra rápido, a todos los ucranianos para convertirlos en rusos. No olvides que si Putin logra tener tantos millones de ucranianos con pasaporte ruso, prácticamente Putin ya es dueño de Ucrania. Así de simple. Así de simple es la matemática a la que él aspira. Pero te repito, está en contraposición esos que se van a inmolar por la patria y que no aceptan a Putin. Mira, hay muchísimos, se habla de los robos de los niños, ¿no? Que se los están llevando a territorio ruso, lo mismo que a los mismos ucranianos para readoctrinarlos. Uh-huh. Y esto no es nada nuevo. Esto es un método bastante viejo de guerra, de llevarse a sus territorios secuestrados, pueblos enteros, y allí a readoctrinarlos. No olvides el problema que tienen allí en China, este pueblo, los uigures, que en pueblos enteros encerrados en campos de concentración para reeducarlos, reorientarlos según ellos, según China, porque no aceptan la política estatal china en absoluto. Además, ellos están con su tema religioso muy por encima, los uigures. Eso es un tema bien interesante, entre otras cosas. Aquí pasa lo mismo, ¿no? Los ucranianos no quieren, se quieren devolver porque los tienen a la fuerza dentro de la misma Rusia profunda, como digo yo, porque habilitaron sanatorios, habilitaron pueblitos que ya estaban abandonados para llevar a esta gente y tenerlas allí en contra de su voluntad. Niños, se habla de más de 3.500 niños perdidos, nadie sabe dónde están.
Para concluir, lo próximo no vamos a ver nada definitorio. Viaje de Putin a Irán, no sé si habrá drones o no. Es más, yo diría, o lo has dicho tú, más buscando un nuevo orden mundial que buscando armamentos o buscando algo así. ¿Qué va a pasar? ¿Qué tú avisoras en los próximos días en Ucrania?
Bueno, avisoro, y lástima que los medios de comunicación a propósito no están tocando este tema. Lo están dejando de lado, están la frivolidad por encima de todo, pero este es un tema muy serio. Ucrania se está preparando, como te decía, con 1 millón de soldados para hacer un contraataque a Putin una vez tengan todas las armas a punto, y no solo las armas, sino también a sus soldados entrenados, porque no es un secreto y hay que decirlo, miles de soldados ucranianos han salido allende sus fronteras para entrenarse, para regresar ya como profesionales manejando este tipo de armamento. Entonces, lo que tienes tú a la vuelta de la esquina es que Ucrania se está preparando para una contraofensiva, y veremos esa contraofensiva hasta dónde los puede llevar allí en el Donbass.
Bueno, con eso concluimos.
Muchísimas gracias, como siempre, Manolo.
Interesante, interesante. No sabemos lo que va a pasar, pero parece que ahora viene esa contraofensiva, y de ser, pues todo va a ser mucho más crudo, ¿no? Pero bueno, es la defensa de ese
pueblo. Manuel González Moscote, gracias.
A ustedes, gracias, y hasta un nuevo encuentro en el aire.
Seguro. Así será. Y hasta aquí, tema a fondo.